Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid.
En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Anita Delgado, una bailarina regulera y medio analfabeta que llegó a ser princesa de Capurtala y a meterse a toda Europa en el bolsillo. Érase una vez un cuento de hadas protagonizado por la Cenicienta en el mundo de las mil y una noches. Una historia llena de amor, exotismo y literatura. Hablamos de Anita Delgado.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Ana María Delgado Briones nace en Málaga en 1890. Su padre Ángel, Papito Delgado, es el propietario de un café famoso por sus timbas. El negocio va viento en popa. Anita y su hermana Victoria van a un colegio de monjas donde les enseñan pues poquita cosa, a coser, a bordar, a leer y a escribir, lo típico. Como extraescolar se meten a clases de baile y así viven tirando hasta que un buen día la autoridad competente descubre que el café es un antro de perdición y obliga a cerrar la casa de apuestas. Sin juego no hay negocio, así que los Delgado traspasan el local, hacen las maletas y se vienen a Madrid a buscarse la vida. Se instalan en la calle del Arco de Santa María, lo que ahora viene siendo Augusto Figueroa. Pero Madrid nunca ha sido una ciudad fácil. A Papito Delgado le cuesta encontrar trabajo, así que empiezan a pasarlo muy malamente. Mientras tanto, una vecina que tiene un estudio de baile empieza a dar clases gratis a Anita y a Victoria. Y ahí las tenemos, bailanderas y más pobres que las ratas cuando aparecen un par de tipos finolis que las contratan para una nueva sala, el Central Cursal, que se va a inaugurar en el frontón de la Plaza del Carmen. El Cursal es para verlo en streaming, comparte espacio con el frontón. Y cuando terminan los partidos de pelota vasca, se cubre el suelo con alfombras, se llena de tiestos con palmeras, se colocan las mesas del restaurante en el centro y el escenario, que está suspendido del techo, baja sobre la cancha, visto y no visto. Se había inaugurado por todo lo alto con Mata Hari como gran estrella y enseguida se convierte en la mejor sala de varietés de Madrid. Papito Delgado no ve nada claro que sus hijas sean artistas, es que no le apetece nada. Lo que pasa es que la necesidad aprieta y acaba cediendo. Con 15 y 17 años, Anita y Victoria debutan como teloneras con el nombre de Las Camelias. No cantan, no bailan, son bastante mediocres, pero con la gracia de Victoria y con la belleza de Anita, pues se hacen un hueco en el mercado. En Las Nadadoras, un número del Cursal, Anita Delgado hace cuarteto con Pastora Imperio, Candelaria Medina y La Malaguita, que salen en vistoso traje de baño, despertando el entusiasmo popular, os podéis imaginar. Entre sus friki fans están Valle Inclán y los pintores Ricardo Baroja y Julio Romero de Torres, el que pintó La Mujer Morena. ¡Viva la bohemia y viva la crema de la intelectualidad!
Por estas fechas, mayo de 1905, Madrid se engalana para celebrar la boda real. La ciudad está petada de invitados de la realeza de todo el mundo y el pueblo tararea a la sevillana de moda. Qué bien parece Doña Victoria Eugenia y Alfonso XIII.
Hay una versión de esta copla, no con esta letra, pero interpretada por la argentinita con Lorca al piano. Por si alguno queréis escucharla, pues buscadla en un buscador que seguro que la encontráis.
Lo de investigar.
Qué
de
bien
investigar,
parece, qué bien parece. Sí.
Bueno, pues cuenta la leyenda que Anita y su madre Candelaria acuden a la calle Carretas para ver la comitiva de los que llegan de la Estación del Norte. Y de repente los carruajes se detienen. Y como en un cuento, Anita siente unos ojos negros, profundos y misteriosos clavados en ella. Madre, qué momento. Bueno, son de un hombre moreno, corpulento, barba de bigote retorcidos, ya sabéis, como en los dibujitos, y turbante azul. Parece totalmente un malo oriental de vodevil. Asustada, Anita baja la cabeza y la comitiva pasa. Esa misma noche, el tipo del turbante aparece en el Cursal.
Y hoy estrenamos sección.
¡Qué bien!
Porque ¿quién no ha cogido el metro alguna vez, se ha parado en por ejemplo, Lista y ha pensado, ¿por qué se llamará Lista esta estación?
Pues sí.
¿Quién no ha ido alguna vez al andén cero? ¿Quién no se ha preguntado? Pues, bueno, más o menos todos sabemos que el metro ya ha cumplido 100 años, pero ¿cómo fueron los entresijos de esa historia?
¿Cómo empezó todo?
¿Cómo empezó todo en el metro? Bueno, pues para responder a todas estas preguntas que nos hacemos, hoy empezamos una sección que se llama Esto es otra historia del metro en Madrid y ya nos espera Luis María González Valdeavero, que es el responsable de los museos del metro, entre otros, pues ese andén cero maravilloso del que os estaba hablando ahora mismo. ¿Qué tal, Luis María?
Muy buenas, muchas gracias y encantado de volver a saludaros de nuevo.
Para romper el hielo, ¿qué nos has preparado
¿con
para
qué
esta
empezamos?
Semana?
Pues vamos a hablar de los dineros para el metropolitano. El metro hay que ponerlo en marcha. Cuando se realiza la concesión por el Ministerio de Fomento, les dicen a los tres ingenieros, en concreto primero a Miguel Otamendi, que fue quien presentó el proyecto, aunque luego él lo traspasa también a Antonio González Echarte y a Carlos Mendoza, y el problema, le dicen, tú tienes ahí el metro, pero ahora no te vamos a dar ni un duro, tú te tienes que buscar el dinero para ponerlo en marcha. Los tres ingenieros se ponen en marcha, tenían mucha amistad con y muy buenas relaciones con Enrique Ocharán y Venancio Echevarría del Banco de Vizcaya, y estos fieles creedores en que el metro era viable, lo que dicen es que ellos ponen la mitad del dinero que es necesario para ponerlo en marcha, que eran 8 millones de pesetas, ellos ponen 4 millones y los ingenieros consiguen los otros 4. Y este aquí, que se ponen a buscar. Convocan a empresas importantes del mundo eléctrico, convocan al resto de los bancos de Madrid, y los bancos de Madrid dicen que esto no es viable, que los madrileños no somos topos, que incluso preferimos pasear tranquilamente por la calle piropeando a las modistillas que meternos bajo tierra.
Fíjate.
Y que no van a poner ni un C.
¡Qué visión, eh!
Los tres ingenieros se ponen a buscar esos 4 millones, pero no consiguen más que 2.650.000 pesetas. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que aparece la figura del rey. El rey, es verdad que conocía el proyecto, porque cuando se entera de que ese proyecto está en marcha, un día llama a Otamendi a su despacho y le dice que le tiene que explicar muy despacito el proyecto. Él se entera de que falta este dinero y lo que decide es ponerlo. Él pone 1 millón de pesetas, 1 millón de pesetas que él no tenía un céntimo, y lo que hace es acudir a una cuenta a nombre del Príncipe de Asturias en el Banco de España y consigue ese 1 millón de pesetas y compra. En principio, no había todavía acciones porque no se había constituido la sociedad anónima, eran cédulas de fundación, eran unos documentos muy similares a los que todos conocemos de las acciones, de 500 pesetas cada una. Y con ese 1 millón de pesetas, lo que sucede es que al día siguiente todo el mundo quería invertir,
claro.
Incluso banqueros extranjeros.
Claro.
Pero habían dejado muy claro los tres ingenieros que esto tenía que ser un beneficio para la economía nacional y que no iban a intervenir, todo tenía que ser tanto capital como elementos materiales, tenían que ser producto nacional. ¿Por qué el rey puso el dinero? Pues hay varias teorías. Tenía una profunda admiración y respeto y cariño y simpatía por Carlos Mendoza. Hay otra teoría que dice que es que Antonio González Echarte le regaló la espada de Tartesos que se había encontrado en 1916 cuando estaban realizando las obras para la construcción de la presa de Mengíbar y que el rey en agradecimiento lo puso. Y luego hay otra teoría que dice que la familia Otamendi tenían amistades en común con el monarca. Era Carmen Ruiz Moragas. Por el motivo que fuera, el rey pone ese 1 millón de pesetas y consigue sacar el metro adelante con su intervención y que se animaran un montón de personas más a poner dinero para que el metro saliera adelante, se pudiera construir la primera línea de 4 caminos hasta Sol. Que es verdad que el proyecto llegaba hasta Progreso, la actual Tirso Molina, pero al final fueron 8 las estaciones. Y quizá tiene una explicación, que seguro hemos visto casi todos una foto, cuando el metro empieza las obras en la Puerta del Sol el 23 de abril de 1917, hay una valla que pone Compañía Metropolitano Alfonso XIII, inauguración octubre de 1919. Y efectivamente el hecho de que quizá no llegara hasta Progreso en ese momento fue porque las obras estaban concluidas y se podía inaugurar. Y de hecho se inaugura ese 17 de octubre de 1919, aunque luego no se abre al público hasta el día 31 y solo las estaciones de cabecera entre Cuatro Caminos y Sol. Blasco Ibáñez, el novelista, sí, siempre mantenía que era mentira que el rey hubiera puesto dinero, que se le habían entregado 2.000 acciones liberadas para que los demás se animaran a ponerlo. Pero eso motivó que tres ingenieros publicaran un comunicado, una carta, en el diario ABC, manifestando que era cierto que el rey había puesto dinero, y luego posteriormente además su familia también siguió comprando acciones y participando en el capital del metro, ¿no? Y estos dicen que es más fácil escribir una novela, aunque a primera vista parezca lo contrario, que hacer historia de unos hechos cuando en ellos no se ha tomado parte.
Claro.
Y que la invención no cabe en el relato de las cosas que han sucedido, ¿no? Defendieron siempre su proyecto y defendieron, bueno, porque el rey efectivamente había puesto ese 1.000.000 de pesetas y que eso había animado al resto de inversores a participar en el capital del metro, que además daba un interés muy importante, porque llegó a estar dando en sus inicios un interés del 6%, el 7%, casi el 8% en algunas ocasiones.
Muchas
gracias, Luis María.
De acuerdo, gracias a vosotros, encantado de saludaros.
En Esto es otra historia, hablamos de Anita Delgado, que se convertirá en la maharaní de Kapurthala.
Eso es.
Bueno, el tipo del turbante al que acabamos de conocer hace un rato llega con un séquito de 20 personas al Kursaal y se instala en el mejor palco. Anita nota mientras baila una mirada de fuego, pero ¿quién será este tipo tan raro que la está siguiendo? Por la sala corre el rumor de que es un marajá de la India. En esta época los marajás son como los jeques árabes, famosérrimos por dejarse una pasta cuando vienen a Europa. Este se llama Jagajit Singh, o algo así. Marajá de Kapurthala, en la India. Marajá significa literalmente gran rey. Los marajás tienen tanto poder que muchos se creen dioses. Ahora que la India es un protectorado de los ingleses, no tienen nada que hacer y se dedican a disfrutar por todo lo alto viajando por Europa. Están forrados y les gusta que se note. Y Jagajit es uno de los hombres más ricos del mundo. Al terminar la actuación, un mensajero se acerca a Papito Delgado y le invita a ir con su hija, Anita, al palco del marajá. Por lo que se ve, al marajá le ha dado un cupidazo que pa' qué. Papito Delgado declina el honor, recoge a sus niñas y se la lleva a casa muy digno.
Muy dignamente.
Y así durante un par de días, hasta que por fin Papito Delgado se deja convencer por Valle Inclán y los bohemios. El marajá los recibe y muy amable les hace una oferta que no pueden rechazar. Un pastón por pasar una noche a solas con Anita.
Pero bueno.
Papito Delgado, cabreadísimo, empieza a gritar. Anita se echa a llorar y sale corriendo del palco. Valle Inclán, al enterarse, dice que el marajá está pisoteando la soberanía nacional.
Bueno, menudo jaleo, claro, es que un atrevido.
Un atrevido. Al día siguiente el marajá se disculpa, manda flores, envía una carta pidiendo perdón por todos los medios por su comportamiento, reconoce que ha sido muy torpe e invita a toda la familia a ver la boda real desde el balcón de su suite en el Hotel París en la Puerta del Sol. Las disculpas son tan convincentes que Papito Delgado acepta. Y los Delgado se plantan en el Hotel París para ver a los recién casados cruzando la Puerta del Sol. Poco después, escuchan una explosión.
Madre mía.
Mateo Morral ha lanzado una bomba sobre el cortejo. Alfonso XIII y María Victoria salen ilesos de chiripa, pero la bomba deja más de 20 muertos. Por motivos de seguridad, se recomienda a los invitados extranjeros que salgan de Madrid cuanto antes. El marajá se marcha esa misma noche a dos velas, rumbo a París, sin pasar por el hotel ni despedirse de los Delgado.
Ella, Anita, está convencida de que es uno de tantos galanteos de teatro y de que el marajá, pues, se olvidará de ella. Y casi casi que lo prefiere, ¿eh? Porque esto como que le viene grande.
Le viene grande.
Claro, mucho, mucho lío.
Mucho marajá.
Mucho marajá, mucho cuento de las mil y una noches. Y entonces recibe carta del marajá, mira tú, en la que insiste en comprar a Anita.
Madre
mía.
Es
que el marajá tiene unas técnicas...
Era de piñón fijo, además, el tío, ¿no?
Claro. ofrece a Papito Delgado 100.000 pesetas para que la deje viajar sola a París. Papito Delgado, muy digno, vuelve a rechazar esta oferta. Y el Maraja, inasequible al desaliento, manda otra oferta superior. También la rechaza.
Hombre, ya claro, empiezan un poco. No es un una juego. Cuestión de dinero, es una cuestión de honor.
Hombre, de honor y
honra,
de
familia.
Claro, de honra. Mientras tanto, Anita ha empezado a fantasear con aquel señor tan extraño y tan atento y le escribe a espaldas de su padre.
Oh, se atreve.
Sí, sí. Antes de enviarla a Francia, la carta cae, por casualidad, en manos de sus amigos bohemios. Valle-Inclán lee la carta, fíjate tú qué discreto, y se le ponen los pelos como escarpias, hasta los de la barba.
Hasta los pelos de la barba.
Sí, sí. Cuando ve cómo está escrita la carta, con el estilo, digamos, reguleras y la cantidad de faltas de ortografía que tiene la cartita.
¡Ay, madre!
Entonces, como buen escritor y mejor amigo, Valle-Inclán reescribe la carta para convertirla en una poética declaración de amor. O sea, que cambia un poquito igual el cuento.
Sí.
Bueno, y en la que le viene a decir que si quiere algo tendrá que pasar por el altar, que ella es una señorita.
O sea, que convierte esta declaración regulera de amor en toda una solicitud de matrimonio.
Formal y en toda regla.
Fíjate.
Un colega de la tertulia bohemia traduce la carta al francés, que lo tienen todo pensado.
Está todo pensado.
Y por si las moscas, Valle-Inclán manda la carta directamente sin pasar por el trámite de leerse la Anita. No vaya a ser
por si las moscas, efectivamente.
Que Anita diga que no. Cuando el Maraja lee la carta, se le despiertan aún más las mariposas en el estómago. Dicen las malas lenguas que el Maraja se enamora, a ver, del físico de Anita y de la carta de Valle-Inclán.
Normal.
Que es normal. Y la respuesta es inmediata. Según Pío Baroja, manda a Madrid un mensajero con un talonario gordo como un diccionario y una nueva carta escrita en español en la que le dice que le han cautivado las condiciones de Anita y le pide que se case con él.
¡Oh,
fíjate,
qué bonito!
¡Qué bonito todo! Anita Delgado al principio se hace así como la remolona, pero poquito, ¿eh? Ella misma recuerda que una noche, estando en un palco del Cursal, acompañada de Valle-Inclán, Romero de Torres, Oroz, Baroja, La Imperio y La Fornarina, todos me aconsejaron que aceptara el ofrecimiento.
Que fíjate tú, el pedazo palco en el Cursal, ahí los amigos de Anita Delgado, Valle-Inclán, Romero de Torres,
claro.
Baroja, Pastora Imperio y La Fornarina.
Y aconsejando, ¿eh? Cásate con él.
No seas tonta.
Los Delgado salen hacia París, rumbo a la boda de Anita.
O sea, que se deja convencer.
Valle-Inclán, que siempre se creyó su papel de Celestino, se pasará toda la vida esperando una condecoración o algo, pero nada.
Nunca le llega.
También qué ínfulas, ¿no?
Pobre hombre.
El que había sido el Celestino.
Claro.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Pues ya estamos con Natalia Núñez de Parte del Arte, que es nuestra experta en historia del arte de Madrid. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Natalia.
Hola, ¿qué tal, David? Y bueno, pues os traigo una de las grandes, además. Es una artista muy poco conocida aquí en España, en Europa en general. Se trata de Georgia O'Keeffe. Una artista nacida en el último tercio del siglo XIX, y fijaros, desconocida, pero es considerada una de las mayores representantes del arte moderno norteamericano del siglo XX.
Sí, qué buena.
Como pionera de la abstracción o madre de la abstracción, y que, bueno, pues a pesar de que en Estados Unidos, en su país, es considerada un icono, aquí pues todavía nos cuesta un poquillo más porque, fijaros, os la traigo sobre todo porque en Madrid, fijaros, aquí tenemos el privilegio, el honor, el gustazo, ¿no? Podríamos decir, de tener hasta 5 obras suyas en el Museo Thyssen. Si la queremos ver, nos tenemos que ir al Museo Thyssen. Además, fijaros, con tan solo 5 pinturas, es la pinacoteca con mayor presencia de esta artista fuera de su país.
Fíjate.
O sea, para que veáis lo rara avis o lo excepcional de su obra, ¿no? Fuera de los Estados Unidos. Pues Georgia O'Keeffe, os voy a hablar concretamente de una obra que podemos encontrar allí, que forma parte de esa colección, como bien estáis diciendo, maravillosa del Museo Thyssen, de la colección permanente, que es Calle de Nueva York con Luna. Así que cogeros las maletas, que vamos a viajar un poquito de ciudad a ciudad. Nos vamos a ir a la ciudad de los rascacielos, a la ciudad de Manhattan, porque esta artista, cuando pinta este cuadro, en torno al año 1925, pues fijaros, va a vivir en uno de esos grandes o de esos modernos rascacielos, ¿no? Que siempre decimos que es un poco como el símbolo de modernidad y del progreso, y concretamente, anda que se fue a vivir a uno bajito, se fue al 30º piso del Hotel Shelton, una maravilla ahí en un sofisticado apartamento, ahí podía ver unas amplias panorámicas de toda la ciudad, pero fijaros, sin embargo, ella en lugar de, al principio se va a sentir como fascinada, ¿no? Por todo lo que veía desde ahí arriba, pero esa mujer era de pasear, de recorrer, de caminar, ¿no? Como una especie como de flaner, ¿no? Entonces, ella va a bajar de esa atalaya moderna para recorrérsela de punta a punta y iba a ir con un cuadernito, pues cogiendo esos apuntes, viendo esos motivos que ella le van a interesar representar, ¿no? Ofreciéndonos una imagen de Nueva York, pues además lo va a hacer como envuelta en el misterio de la noche. Y yo siempre pienso, digo, fijaros en aquel momento, a principios del siglo XX, una mujer por la noche por Nueva York, porque Nueva York no sería la ciudad que hoy conocemos, ¿no? Sería mucho más insegura. Y en esta obra, ella nos va a mostrar la ciudad a través de una perspectiva, siempre va a utilizar como un poquito forzada, como un contrapicado, y eso derivaba de su mirada fotográfica, porque hay que recordar que Georgia O'Keeffe además está como, digamos, compañera personal y profesional de Alfred Stieglitz, que era un maravilloso y reconocidísimo fotógrafo de vanguardia de aquel momento, que estaba luchando porque la fotografía también fuera considerada un arte, ¿no? Y va a representarnos esos rascacielos altos, modernos, nos los representa además de una manera muy sencilla, son como meras siluetas geométricas. Sobre todo lo que a ella le interesa de esos rascacielos es le sirven como un poco para enmarcar el cielo, ese cielo nocturno, como estaba diciendo, ¿no? Que siempre le gusta envolver de misterio, ¿no? De nocturnidad y alevosía la ciudad de Nueva York, y en el que se ve cómo se atraviesan unas sensuales nubes blancas, ¿no? La luna, y además es muy bonito porque ella siempre va a buscar como un eco terrenal de esa forma, ¿no? De esa aureola de la nube en la tierra. Lo va a hacer con las formas de las farolas, que también tienen como una especie de halo luminoso y que tiene algo de místico y de sobrenatural. Es muy interesante la obra de Georgia O'Keeffe por eso, porque a ella le va a fascinar siempre la luna y, fijaros, esa artista que siempre se va a sentir fascinada y tiene una empatía casi mística con la naturaleza, podríamos decir, sirve como contrapunto redondo a las líneas tan rectas, tan frías, tan duras, ¿no? Que va a representar la ciudad de los rascacielos que estábamos diciendo. Y ese astro, a través de la luna, fijaros, yo siempre digo, es como que nos llama de vuelta a nuestra humanidad, hacia la naturaleza, ¿no? Como que siempre el artista va a volver a ese puntito natural con una mirada atenta y profunda. Así que, chicos, con esta obra un poco nos ha permitido viajar de Madrid a la ciudad de los rascacielos a través de la mágica y sutil pincelada de Georgia O'Keeffe. Y os diré, porque es que ella, no sé si lo sabéis, pero es que estuvo también, viajó y vino aquí a Madrid, ¿lo sabíais?
No lo sabía. ¿Y pues, dónde estuvo?
Lo hizo al final de su vida. Sí. Al final de su vida, cuando murió, fijaros qué cosas un poco antiguas nos suenan, pero tuvo que fallecer su marido para que ella empezara a viajar. En el año 1953 viajó aquí a España, viajó a Madrid. Aquí conoció el Museo del Prado, la dejó, como decís vosotros, toticueta. Claro, le supo a poco y tuvo que volver al año siguiente. En el año 54 volvió. Y bueno, y de ahí le cogió el gusto y se puso a viajar como una loca por todo el mundo, una mujer ya madura, pero claro, tenía reconocimiento, tenía por la vida ya, digamos, un poco hecha, y bueno, ya en los últimos años de su vida es muy curioso cómo viajó por todo el mundo, por todos los continentes.
Qué bueno. Pues nada,
una mujer extraordinaria.
Reivindicamos desde aquí la figura de Georgia O'Keeffe y recomendamos esa visita al Museo Thyssen para ver estos 5 cuadros de esta mujer y esta artista tan excepcional.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola,
Juan, ¿le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
Hemos
España.
Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia, hablamos de Anita Delgado, la mara... ¿Cómo es?
Maharaní.
Maharaní de Capurtala, la princesa de Capurtala. Ha llegado a París dispuesta a casarse y allí la esperan el secretario del Marajá, una docena de esclavos, media docena de coches, un palacete de padre y muy señor mío y una carta cariñosa del príncipe donde dice en español que no quiere expresar sus sentimientos a través de un traductor. Hasta que Anita no aprenda francés, él no aparecerá por allí. Así que la separa de su family, que deja instalados en uno de los mejores hoteles de París con todos los gastos pagados. Y Anita se queda en el palacete con Louise Dujon, una institutriz francesa, para empezar un cursillo acelerado de princesa.
O sea, que la van a hacer un My Fair Lady, ¿no?
La van a hacer un My Fair Lady, pero en toda regla. Desde que se levanta hasta que se acuesta, Anita aprende francés, inglés, música, le enseñan a vestirse, a peinarse, a montar a caballo, a tocar el piano, va a clases de tenis, de protocolo internacional, de modales, de gastronomía, de baile, y así la tienen, a tope de power. Hoy lo llamaríamos inmersión total.
Pero total.
Casi un año después, Anita ya es capaz de comportarse como toda una princesa. Reaparece el Marajá diciendo que ha llegado el momento de volver a la India. Papito Delgado se planta, dice que Anita no se va a ninguna parte si antes no está casada en Europa, por lo menos por lo civil.
Es que ya habíamos quedado en eso, qué pesado. Hombre, el Marajá.
El Marajá dice que vale, y se casan en el Ayuntamiento de París en una ceremonia pues sencillita. La honra familiar de los Delgado queda a salvo con esta ceremonia. Y ya casados, se van a Londres. Anita ya es maharaní. Y empieza a ejercer y a disfrutar a todo trapo su nueva vida. En Londres viven una luna de miel, pues bueno, a cascoporro.
De miel.
Ella descubre a un tipo muy culto, que habla 6 idiomas, al que le encanta la historia, como nosotros, y que es un enamorado de la cultura francesa. Y ella, pues va y se enamora de él. Así que se siente la protagonista de un cuento de hadas, un sueño romántico hecho realidad.
Bueno. Anita hace las maletas para su gran viaje a la India. Su familia se queda en Europa. Solo la acompaña una doncella andaluza que está tan asustada como ella. Entre lágrimas, Anita se despide de su familia sin saber si los volverá a ver. Porque, claro, este viaje era...
Pues un viaje
imagínate, largo.
En esa época, fíjate.
Sí. Viaja de incógnito. Tiene orden de no decirle a nadie quién es ni a qué va a la India.
Anda, fíjate.
Por lo que se ve, el gobierno británico, al gobierno no le gusta que los príncipes se casen con mujeres del espectáculo.
Ay, es que los ingleses siempre queriéndolo controlar todo.
Exactamente. Después de un viaje larguísimo en barco y 2 días en tren, agotada, llega a Capurtala. La reciben en la estación con todos los honores, guirnaldas, bailes, bueno, un tutiplén. Así descubre que el Marajá es un buen gobernante, preocupado por mejorar la educación y la salud de su pueblo. Mira tú qué bien,
hombre,
porque aparte de estar enamorada, ve que, pues, que es un tipo...
Que merece la pena.
Que merece la pena.
Es muy querido por su pueblo porque lo está haciendo muy bien.
Claro, así que va todo perfectísimo hasta que hay un detallito que no le habían contado.
A ver...
La sorpresa llega cuando le presentan a las otras esposas del Marajá.
¿Cómo las otras esposas?
Bueno, bueno, claro que tiene cuatro. Por lo que se ve, el Marajá se ha olvidado de contarle este pequeño detalle. Ah, y a bote pronto tiene que compartir familia con estas cuatro esposas legítimas y con sus cuatro hijos.
Madre mía.
Y las malas lenguas hablan, entre unas y otras cosas, de que tiene 120 mujeres. O sea, tiene cuatro esposas,
cuatro
pero
esposas
tiene un harén
oficiales
de 120 mujeres.
No está mal.
No está
Hombre,
mal.
Si las puedo mantener a todas.
Claro, el Marajá le dice que no se preocupe, que esas mujeres pues que no la van a molestar, que ellas viven encerradas en el harén.
Ya, o sea, que se las ha quitado un poco de encima.
Un poco de encima. Y desde que se enamoró de Anita, no ha vuelto a tener relaciones con sus otras esposas. O sea, que se quede tranquila.
O sea, que lleva un año siéndole fiel.
Siéndole
quiere
fiel.
Quiere decir, ¿no? Quiere decir.
Eso le quiere decir, sí. Poco a poco, Anita se da cuenta de que es verdad. Ella es la favorita. Es extranjera, diferente, exótica. Y a esto es lo que al Marajá le gusta, claro.
Claro.
Lo que pasa es que no se da cuenta de que a ella podría pasarle algo parecido en el futuro.
Claro, o sea que ella está muy confiada pensando que va a ser
pues,
eterna, pero es, claro, eso pensarían las 124 20, mujeres.
¿Cómo es el refrán? Cuando las palabras de tu vecino, ¿cómo es?
Dejas pelar.
Pon las tuyas a remojar. Bueno, pues eso. Mientras llega este momento...
Este
momento futuro, el Marajá le ha construido una réplica exacta del Palacio de Versalles, así, ahí es nada.
A tutiplén,
para que se quede tranquila, con luz eléctrica, agua caliente, con sus jardines, sus verjas, sus fuentes y todo el personal vestido como los franceses del siglo XVII. O sea, le monta un espectáculo ahí de luz y color. Pelucas blancas incluidas, ¿eh? Están todos para verlos en streaming.
Pero es que ese personal ahí con las pelucas blancas
es que,
y vestidas...
David, todo está diseñado para que Anita se sienta como una reina. ¿Como la reina que es?
La reina de Capurtala. En Esto es otra historia, seguimos hablando de Anita Delgado. 10 días antes de la boda, en la India, le llevan el traje de novia. Ella quiere casarse de blanco, está soñando con ese momentazo de verse como la reina de España. Pero resulta que no, que es que en la India el blanco es el color del luto.
Ah, claro.
Así que le mandan un sari rojo, una larga tela de 6 metros de largo y 1,5 de ancho, bordado en hilos de oro y plata. Anita se frustra, se cabrea, se viene abajo, esto es demasiado. No le gusta el sari, se siente sola, no entiende la lengua, ni las costumbres,
claro,
ni las tradiciones de la India. ¿Pero dónde se ha metido?
Claro.
El día de la boda se levanta a las 3 de la mañana para ponerse el sari y encima ahí con el morro ahí de morro. Tarda 2 horas en ponérselo. Cuando entra la doncella andaluza que le ha acompañado, le dice...
¡Ay, qué bonito la pusieron, señora! Si parece usted talmente una virgen.
Y es verdad, ella se ve monísima, así que prueba superada. Le cambia la cara y todo. Se ve feliz con ese sari rojo.
Es que estaría guapísima.
La ceremonia se celebra al aire libre en el jardín de palacio, iluminado con antorchas y cubierto con alfombras. Una cosa maravillosa de las mil y una noches. Anita cuenta que, como no entiende nada de lo que dicen los sacerdotes, casi se duerme durante la ceremonia.
La pobre.
En un momento, el Marajá le pide que abra 3 veces el libro sagrado. Ella lo hace. Él lo abre 1/4 vez y se pone muy contento. Ella dice, ¿qué pasa? Y él explica que las primeras letras de las páginas que han abierto forman su nombre indio, Prem. Y le dice que, junto con Kaur, es el apellido que ostentas a partir de hoy y significa, en nuestra lengua, amor de príncipe.
Mira qué bonito.
O sea que ella, de casualidad, ahora se llama Amor de Príncipe, Prem Kaur. Sí. Al acabar la ceremonia, pesan a los novios para repartir entre los pobres su peso en comida,
mira,
que ya podía ser en oro,
pues
igual
sí,
les iba mejor,
pues
pero bueno.
Sí.
Luego se suben a lomos de un elefante engalanado para la ocasión y desfila por las calles de la ciudad saludando al pueblo. En su diario recuerda que durante el desfile, mientras saludaba a todo el mundo, estaba medio mareada por la altura, por el ajetreo y por ese trajín de elefante.
Se ha metido en un cuento que vamos.
Sí.
Los primeros años del matrimonio, pues son muy felices.
Pues sí.
La guinda la pone Anita cuando da a luz a su primer niño, Ajit. Es una grandísima alegría. La favorita ha dado un heredero al Marajá, su sexto hijo varón. Ordenan lavar con leche, mira tú qué desperdicio, las paredes del palacio y llenar piscinas de champán.
Fíjate.
Un poquito exagerado.
Pues por todo lo alto,
por
¿no?
todo lo alto.
Lo de la leche y las paredes del palacio, cuando eso se seque, ¿cómo le da?
No lo sé, pero en fin. Para garantizar los derechos de sucesión de Ajit, lo bautizan enseguida, según la tradición Sikh, que es la religión del Marajá.
Ah, fíjate.
El sijismo es una religión monoteísta basada en la oración, la honradez y la caridad. A través de una vida virtuosa y mediante sucesivas reencarnaciones, puedes alcanzar la fusión con Dios.
Que será algo así como el Nirvana, me imagino.
Algo así. Así, ¿sí? A los Sikhs se les reconoce porque llevan turbante y esa barba larga, y no se pueden cortar el pelo nunca, como muestra de respeto a la perfección de la creación divina.
O sea, cuando veamos un indio con barba larga
y, pelazo,
y con turbante...
¿Y pelazo?
Bueno, el pelazo dentro, bueno, del turbante,
el pelazo,
claro,
dentro del turbante, claro.
Es que es Sikh, fíjate.
Es Sikh. Anita, que mantiene la religión católica, se compromete a que Ajit cumpla los ritos de la religión Sikh, al menos hasta que sea mayor de edad.
Muy bien.
Al mismo tiempo le enseña a hablar español y lo manda a educar a Europa.
Ah,
o sea que va a ser un príncipe bien completo.
Cultivado.
Para agradecer que Ajit ha nacido sano, Anita manda a la Catedral de Málaga una capa bordada en plata para la Virgen de la Victoria.
Ah, qué chulo.
Lo que pasa es que a las damas no les gusta que la Virgen vista el manto de una apóstata.
Ah, fíjate.
Como somos, de verdad. Eso sí, en vez de devolverlo, por si acaso es bueno, bueno, se lo quedan.
Anda.
Sí, nunca se ha utilizado y dicen que se conserva todavía en el ropero de la catedral.
Ah,
o sea, no está bien para exponerlo, pero se lo quedan.
Pero nos lo quedamos y ahí están.
Por si acaso.
Muy bien.
Por lo que se ve, en uno de los viajes a París, le dejan el niño a la abuela, a Candelaria.
Candelaria.
La mamá de Anita. A ella no le gusta que su nieto esté condenado al fuego eterno por ser un Sikh, la tiene preocupada.
Claro, ella está diciendo, ay, mi hijo, mi nieto,
ay,
que va de cabeza al infierno.
Claro, así que un poquito, muchito en secreto, se lo lleva a Notre Dame, ahí, a Notre Dame, y lo bautiza con el santo nombre de Ángel, como el abuelo.
Como Papito Delgado, mira.
Claro.
En Esto es otra historia, estamos hablando de Anita Delgado, Maharani de Kapurtala.
Maharani,
no lo voy a decir nunca bien.
David ha decidido que es Maharani.
Bueno, pues el Marajá es un hombre moderno y se comporta como un marido ejemplar. Cuando Anita se recupera del parto de su primer hijo, lo acompaña en sus viajes por todo el mundo. Anita entra así en contacto con la realeza y con los grandes personajes del momento. Poco a poco se convierte en asesora del Marajá. Se hace con pillogis de Alfonso XIII, compañero habitual en los partidos de polo del Marajá. Y se codean con Jorge V de Inglaterra, conocen a Gandhi, fíjate. Madre mía,
imagínate.
Claro, es que Gandhi no deja de ser también indio, un poco como ella, ¿no? Que se había hecho medio india. Con todas estas experiencias, Anita escribe una columna para un periódico malagueño. Es su primera incursión en el mundo de las letras. Poco después publica en Nueva York un libro sobre sus viajes por la India, algo insólito para la esposa de un monarca que está todavía vivo.
Bueno, y para ella, ¿cómo empezó, eh?
Bueno, y para ella, ¿cómo empezó, efectivamente? Bueno, ella ahora es una mujer independiente y esto le encanta al Marajá. Durante la Primera Guerra Mundial colabora con la Cruz Roja y con la causa francesa. La pareja se hace tan popular en todo el mundo que Hergé, el dibujante de Tintín, utiliza al Marajá como modelo para uno de los personajes del Loto Azul.
Y hablando de cuentos, a lo mejor os habéis preguntado alguna vez por qué los cuentos de hadas acaban el día de la boda.
¿Y por qué?
Pues porque nunca nos cuentan la segunda parte, que casi siempre decepciona.
Ah, claro.
Nuestro cuento de hadas termina cuando a Victoria Delgado y a su criatura, que acaba de dar a luz, les dan por morirse en París de la gripe española. Por cierto, les acababa de abandonar el marido. Todo eran disgustos.
Y Victoria Delgado es la hermana de Anita Delgado,
claro,
para ubicarnos, la que hacía dúo con ella al principio de los tiempos.
La hermana de la Marajani, que por cierto, David, te estaba corrigiendo, no, es Marajani de Marajá.
Marajani de Marajá, Marajani, muy bien.
Eso es, bueno.
Que decíamos que Victoria es la que hacía lo de las camelias.
Sí,
eso
es.
Entonces le da por morirse,
abandona a su marido, recién parida, y claro, muere de la gripe española.
De gripe española.
Y el disgusto que se lleva Anita al saberlo, pues imagínate cómo es, de tal calibre que le provoca un aborto.
Ay, madre.
Sí. Anita está en un muy mal momento.
Esto me suena a mí a cuando una mariposa bate sus alas en Pekín.
Se
hay
nota,
una tormenta, ¿no? Se acerca la tormenta.
Pues se acerca. Y bueno, Anita está en muy mal momento, como digo, y se marcha a las tierras altas de Cachemira para recuperarse en un palacio que tiene allí el Marajá. Frente a las cumbres del Himalaya, junto a un lago, un lugar idílico, que piensa que a lo mejor le puede ayudar.
No está mal, ¿no? Que tiene ahí un momento de bajuna y dice, pues me voy a Cachemira.
Me voy a este sitio precioso.
A las cumbres del Himalaya.
Claro, y es que tiene que guardar cama durante 11 largos meses, así que mejor estar en un sitio bonito que feo. En fin, cuando se recupera del todo, vuelve a palacio. ¿Y qué pasa? Pues que se encuentra con que el Marajá tiene otra mujer a su lado.
No.
No una de las 120 ni de las 4, no. Otra nueva.
¿Otra nueva?
Sí. Una inglesa.
¿Una inglesa?
Sí. Que no llega ni los 20 años.
Otra europea encima.
Sí. Una bebé que no llega a los 20 años. Y entonces se da cuenta que ha perdido el favor de su marido.
Claro.
despechada, herida y sobre todo desplazada, abandona el palacio y se instala en una agradable villa de las afueras.
Fíjate.
Este es su punto de inflexión. Aquí su vida ya...
Ya aquí, chungo, ¿no?
Claro, aquí cambia. Aquí es donde se despachan a gusto las malas lenguas, que dicen que el Marajá la pilla en un hotel de Londres de carpe diem con Karam, que es uno de los hijos mayores del Marajá.
Ah.
Pero bueno, esto parece que es bastante mentira cochina.
O sea,
¿eh?
Esto no se sabe muy bien. No hay quien dice no. que es verdad, hay quien dice que es mentira.
Sí, que ella estaba liada con el hijo mayor del Marajá, pero esto no...
No está
no
muy
mucha
claro,
constancia.
No está muy claro.
No. Anita espera a que Ajit, su hijo, alcance la mayoría de edad y propone un acuerdo de separación al Marajá. Han vivido juntos y felices durante 18 años, que no está mal.
Pues no está mal.
Siendo la favorita, además.
Sí, sí.
Oficialmente, Anita quiere volver a España y el Marajá se lo permite.
Pues esa es la excusa oficial. La excusa oficial es, yo quiero volver, vale, pues te dejo.
Sí, te dejo. Bueno. Ella se asegura una pensión vitalicia, que tonta no es, y aunque nunca llegan a divorciarse, sobre todo es porque los Sikhs ni siquiera tienen una palabra que defina el divorcio. Ah. No hay palabra para el divorcio.
No hay palabra para el divorcio entre los Sikhs. Claro.
Así que no llegan nunca a oficializar la separación, digamos.
No, la separación sí, pero el divorcio no.
No, el divorcio, claro. Siempre serán amigos, eso sí.
Eso sí.
Y cuando viene a Europa, hacen lo posible por verse.
O sea, que siguen estando unidos.
Unidos.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hoy, en Esto es otra historia, Edgar Martín entra dándonos miedo. Edgar Martín, director de Orquesta de Camerata Musicalis, que una vez al mes nos deleita con su espectáculo porque es especial en el Teatro Nuevo Alcalá y que está también una vez al mes en el Teatro Lara haciendo su pequeño Mozart. Y hoy nos quiere poner... los pelos de punta.
Como escarpias. Me estás dando tu miedo tú, David, a mí.
¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, David. Esther, hoy os traigo una música... Pues os traigo una música impresionante, una música apasionante de un compositor que se llama Dmitri Shostakovich.
Shostakovich,
que
sí.
Yo, en mi libro que tengo de música clásica, para los que aún no saben que les gusta la música clásica...
Oye, esto no lo sabía yo, ¿y ese libro...?
Tengo un libro pues que habla de la historia de la música a través de los compositores.
Sí, ah, bueno, pero es el de Pequeña Historia de la Música, ¿era, no? ¿Cómo se llama?
Sí.
Ah, vale, es que como has
música
dicho...
Música clásica para los que no
para
saben,
los que, no
que,
saben
les
que les gusta la música
clásica.
Me encanta
el nombre, claro, porque sí, además bueno. Somos muchos, ¿no?
Pero es el que yo tengo tuyo, el libro que yo tengo tuyo es ese. ¿O es que tienes dos? Ah, vale,
tengo dos, tengo otro sobre los instrumentos de la orquesta.
Ah, vale, vale. Sí. Pues pero fíjate bueno. que de esas tres hoy, que es un libro que tengo de cabecera, tengo mi lista de Spotify, creo que esto te lo conté, tengo mi lista de Spotify con todas tus recomendaciones y me lo pongo muy a menudo y no me acordaba que se llamaba así. Pues mira, haces bien en recordármelo.
Un estupendo, hombre,
porque
claro
el nombre
sí,
es buenísimo. Sí.
El nombre me encanta también.
Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, son muchos sí. Los que no saben qué les gusta.
Claro,
claro. Y mira, aquí tenemos a Shostakovich, que ha pasado de darnos miedo a meternos en una película romana.
Sí, sí. Sí. Es tremendo. Os traigo este que yo le llamo el futbolista, porque tiene mogollón de anécdotas, ¿no? Este sí. Que ha empezado esta obra, que es su sinfonía número 5, que para mí es una de las más impresionantes. Pues lo que tenemos es pues que una de las anécdotas era que él quería ser futbolista de pequeño.
Él quería ser futbolista de verdad. O sea, que has dejado aquí caer lo de futbolista, pero era verdad. Él quería ser futbolista.
Y como era miope, pues no le cogieron en el equipo de fútbol.
No pasó las pruebas,
entonces,
¿no?
Le dijeron... pues se tuvo que dedicar a la música.
Oye, pues el nombre lo tenía, ¿eh? Porque Shostakovich, el delantero centro de
Rusia,
Dinamo de Moscú. No sé si hay un Dinamo de Moscú, la verdad.
Pero bueno. Dinamo de Kiev, ¿no?
Sí, Dinamo, Kiev.
Lo digo
el
yo
Dinamo
como,
de
como
Kiev.
Si entendiera algo de fútbol, pero me ha quedado fenomenal.
Pues sí, sí, sí. Y nada, pues imaginaos, esto pertenece al siglo XX, pues ¿quién estaba en Rusia? Pues Stalin, y tuvo pues un golpe de suerte porque él hacía música muchas veces por la que él quería, y claro, en la dictadura de Stalin había que hacer la música que el dictador quería.
Claro, no la que tú querías, sino la que quería Stalin, ¿no?
Y la que aprobase él, pues con el folclore ruso y con todo el rollo. Y él a veces escapaba un poquito del folclore, hacía la música que a él le gustaba, que era un poco más europea, y Stalin le llamó una vez para decirle, ven que te voy a cantar las 40.
Ven acá para acá.
Y entonces justamente pues el día que le citaron para hablar con él y decirle cuatro cosas, o pegarle un tiro.
O mandarle pues, a Siberia, que era una cosa muy habitual.
Ese día resulta que no estaba y dijeron, vente mañana. Y volvió al día siguiente volvió y el que le tenía que ejecutar había muerto la noche anterior. Y entonces se libró.
O sea, por una vez, el vuelva usted mañana vino bien.
¿Ves que no todo es malo?
Y tenemos esta sinfonía, que es la banda sonora de una gran película. Vosotros que sois cinéfilos la conoceréis seguro, que es El acorazado Potemkin.
Hombre, ya te digo.
Este peliculón, yo aconsejo quien se quiera introducir en la música Shostakovich que se introduzca viendo esta película, porque tiene esta introducción que hemos vivido.
Pero es la sinfonía número 5.
Número
5.
Ah, sí, bueno. sí.
Pues fíjate, yo la vi hace poco con Candela, que está estudiando comunicación audiovisual, que la conocéis todos ya, y la verdad es que siempre me impresiona esa película. La he visto varias veces, pero no sabía que la banda sonora era de Shostakovich, fíjate.
Sí, sí. Y de hecho no se sabe si la música se hizo para la película o la película se hizo después de... y se acopló a la música.
Claro, que puede ser, porque Einstein era un friki también, entonces igual hacía que ajustase las cosas.
Yo estuve investigando y las fechas como que no cuadraban y ninguno de los estudiosos se ponía como de acuerdo. Entonces hay unos que dicen, no, la película se hizo... Y la música se hizo para la película y otros dicen, no, Shostakovich hizo la sinfonía y la película se adaptó a la perfección con la música de Shostakovich.
Puede ser un ten con ten también, ¿no? A lo mejor estaba compuesta y luego lo que le pidió Einstein fue, mira, Shosti, porque ya tenían esta familiaridad, Shosti, hazme unos arreglos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, yo qué sé, suenan las olas, ¿no? Y ves las olas. O sea, que y esa precisión en una narración como esa película, que es tan narrativa, a pesar de ser muda, pues es complicada, ¿no? Yo creo que igual algo ayudó luego Shostakovich.
Yo creo que algo tuvo que pasar, porque digo, que no quedan claras las fechas, están las dos ahí como muy a la par, pero bueno...
Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que vamos a hacer a todos nuestros oyentes es que hagan ese experimento, que maten dos pájaros de un tiro, que se vean el acorazado Potemkin y que disfruten de la banda sonora sabiendo que es de Shostakovich, cosa que yo no sabía. O sea, que la próxima vez que la vea, la disfrutaré
doblemente,
por partida doble.
Claro.
Pues sí. Pues eso es lo que os quería traer hoy. Creo que ya estamos escuchando el cuarto movimiento, que es súper vivo, súper rápido, súper fuerte. Vamos, que te llena de energía y tiene de todo. Porque como va siguiendo la película, pues a veros la película, como dice David y Esther, El acorazado Potemkin, con la música de la quinta sinfonía de Shostakovich.
En esta otra historia estamos hablando de este periplo que hace Anita tras su no divorcio, su separación del Marajá. Bueno, Anita vuelve a Europa se marchó siendo semianalfabeta y vuelve, bueno, como una reina en toda regla.
Pues sí.
Con la vida resuelta, dominando varios idiomas y sin tener que bailar en el cursal.
Eso es verdad, eso. Ya no le hace falta bailar en el cursal no para ganarse falta. La vida.
Tiene ella ya lo que quiera. Vive a caballo entre París, Madrid y Málaga, no es
muy
mala
bien,
cosa.
No está bien mal.
En París conoce a Vicente Blasco Ibáñez y le dice que quiere escribir su biografía, pero nunca lo hará.
No, ¿no?
No, en el estudio de Ignacio de Zuloaga, el pintor...
¡Ay, muy fan de Zuloaga!
Muy fan, sí. Conoce a Juan Belmonte, el torero más famoso del momento, una celebrity de la época. Les da un cupidazo y se van a vivir juntos a la finca del Diestro, que por cierto, menudo cambio del Marajá.
A Juan Belmonte.
Al torero, bueno.
Hombre, chulazos son los dos, desde luego, ¿no?
Sí. Es de diferentes estilos.
Sí.
Los fotógrafos de medio mundo los persiguen, claro, son la pareja
de moda.
Y al final, la vida liberal de Belmonte y su espíritu atormentado acaban por separarles.
Pues sí.
En esa vida bohemia y de lujos la relaciona más tarde con un primo del Marajá, un joven con el que vive otro nuevo Carpe Diem,
madre
que
mía.
Es muy, muy ella de Carpe Diem.
Ella es muy de Carpe Diem, sí, está muy bien.
Después de la Guerra Civil se instala definitivamente en Madrid y se reencuentra con Ginés Rodríguez, viudo de una de sus primas, que se convierte en su secretario y en su pareja hasta que la muerte los separe.
O sea que vuelve a tener
otro cupidazo
con Ginés Rodríguez.
Y es el último hasta el final de sus días. También se trae, por cierto, a su sobrina.
Ah, mira qué bien.
Desde Madrid se va enterando de la vida sentimental del Marajá, porque ellos están en contacto, por la que van desfilando varias europeas. Al Marajá le gustan las europeas.
También, bueno, y eso ya quedaba claro con Anita. Eso
ya
estaba
está.
Claro.
Lo que pasa es que ninguna aguanta demasiado,
claro,
cuando ven lo que hay allí. Una de ellas es una checa monísima llamada Tara Devi, que acaba suicidándose cuando el Marajá la obliga a cambiar de religión y entrar en su harén. O sea que hay que ver qué suerte tuvo Anita, ¿eh?
Pues sí.
Supongo que en momentos como este, Anita se da cuenta de que ha sido, pues, verdaderamente una valiente.
Pues sí, está claro que ha hecho lo que tenía,
lo que, tenía que hacer
y no todas las europeas de ese momento estaban dispuestas a hacer los sacrificios que asumió Anita.
Bueno,
claro.
Y también que ella tuvo un papel mejor. Yo creo que él se enamoró igual más de ella o la protegió más.
Bueno, no se sabe,
bueno,
pero...
O fue más resistente.
Claro.
Bueno, también siguen las noticias sobre la independencia de la India, que le dice adiós muy buenas al Imperio Británico.
Adiós muy buenas.
Por lo que se ve, nuestro Marajá de Capurtala les pide a sus colegas marajás que se unan a la causa de Gandhi y que entreguen sus estados para unirlos a una sola India.
Qué bonito, fíjate.
Sí. Desde ese momento, los marajás dejan de existir. Hoy siguen siendo tan respetados que muchas personas que siguen las viejas tradiciones se inclinan ante ellos para tocarles los pies cuando les ven. En señal de respeto,
fíjate.
Se inclinan. Poco después de la independencia, al Marajá le da por morirse. La noticia devuelve a la actualidad a Anita. Y hasta Franco le da el pésame.
Claro, de repente le vuelve a poner de moda.
Claro,
Anita
claro.
Delgado, la viuda,
que la viuda del Marajá y el propio Franco... El dictador le da el pésame.
Ella quiere estar tranquila, pero no puede, y hasta Franco le da el pésame por la muerte del que sigue siendo su marido.
Exactamente.
A todos los efectos. En la India, por los Sikhs, y en España, por Franco, que tampoco aceptaba el divorcio.
Claro. Anita Delgado lo pasa muy malamente porque ve cómo aquel mundo que conoció en su máximo esplendor, pues ha desaparecido.
Pues sí. Y así saltamos hasta el 7 de julio, San Fermín, 1962. A los 72 años, a Anita Delgado Marajaní de Capurtala le da por morirse de un ataque al corazón en brazos de su hijo Ajit. El día del entierro, un cura del nacionalcatolicismo va y se pone que no la puede entrar en sagrado,
bueno,
porque es una princesa pagana. Y las autoridades eclesiásticas de turno le exigen a la familia que demuestre que ha sido católica. Al final le dan permiso siempre y cuando en la tumba no haya nada pagano.
Ningún símbolo, ¿no?
Ningún símbolo. Está enterrada en la sacramental de San Justo con una lápida muy especial. Su hijo Ajit ha encargado que graben: Marajaní Prem Kaur de Capurtala, nacida Ana María Delgado Briones. Su hijo no la olvida. Además tiene una corona para señalar que perteneció a la realeza, una daga en honor a la religión Sikh y un crucifijo cristiano. Una simbiosis perfecta de las dos culturas en la que siempre vivió Anita Delgado. Y esto no da para más.
No,
Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan pidiendo que les hagan un casoplón igual que el Palacio de Versalles.
Me extraña.
A ver si desde allí dentro consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, viviendo un cuento de hadas, a lomo de un elefante blanco y enredados en un sari rojo, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.